Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Una producción original de Footbox.
Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí un invitado muy especial, un hombre al que la verdad yo le tengo mucho aprecio, admiración y buen compañero. Cuando trabajé con él como comentarista, muy buen compañero, es Cristian El Chaco Jiménez. ¿Cómo estás, Chaco?
Hola, mi querido Raúl, qué gusto saludarte y también agradecido con la vida de poderme cruzar con gente como tú, que con una experiencia enorme en su momento me ayudaste también ahí, que fuimos compañeros. Pero bueno, gracias y un placer siempre el poder hablar con vos.
¿No extrañas la televisión, Chaco?
A ver, extraño los amigos que he generado ahí, extraño el debatir, extraño, bueno, los viajes que hacíamos. Recuerdo, Raúl, cuando íbamos a León, Pachuca y muchas cosas, pero bueno, hoy estoy más dedicado a la familia un poco. Bueno, estuve en la etapa como entrenador en Mazatlán y también llevando un poco la carrera de Santi, acompañándolo.
Oye, Chaco, yo estaba, digo, yo presumía de que conocía tu carrera, pero estaba checando hace un momento tu carrera. Chaco, tuviste una carrera muy, muy buena, muy completa. O sea, Boca Juniors, ganaste Liga, ganaste Libertadores, con Pachuca ganaste Sudamericana, metiste el gol del triunfo. Te faltó un título de Liga con Cruz Azul, quizá. Fuiste convocado a selección argentina por Maradona, jugaste con selección mexicana. Pues no, yo no sé qué te habrá faltado, Chaco. Hiciste de todo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que dijiste recién, creo que la Liga con Cruz Azul. Porque la realidad es que después, haciendo un análisis y recordando un poco y volviendo para atrás, todo lo que comentaste, tuve la posibilidad de que me entrene Maradona, tuve compañero a Messi, tuve compañero a Cuauhtémoc, a Miguel Calero, a Gerardo Torrado, me tocó jugar con mi hijo. Entonces sí, fueron muchas cosas que la verdad que a veces hoy doy gracias a Dios por todas estas cosas que me ha hecho vivir y por todo lo que me ha llevado la vida y la carrera como jugador. Nunca me imaginé que, bueno, nací en el Chaco y bueno, debutar en el equipo de tus amores en Boca y después, bueno, venir a México y hacer una carrera larga y ya retirado, seguir acá y ver a mi hijo proyectarse, a mis hijas también. Entonces soy un hombre muy dichoso.
Pues sí, tienes que serlo. Oye, Chaco, ese Veracruz en el que jugaste, qué equipazo armaron, qué bárbaro. Sí. Pero, oye, te digo una cosa. Desde el Gober hasta Terrazas, pasando por Clever, sí. Por ti, no, bueno, equipazo, pero personajes todos,
Sí, Braulio Luna también, Pablo Patrocci, el Lorito, Lucas Ayací. La verdad que, mira, cuando yo llego a Veracruz, me encuentro con un club donde me habían... Cuando yo me reúno con Rafael Herrería, que era el presidente, y Gustavo Parente en Buenos Aires, me vendieron como el como Pachuca, viste, con todas sus instalaciones y todo. Y llegamos y el primer día entrenamos en una cancha de béisbol. Entonces, pero se armó un lindo grupo. Cuando llego yo, ya habían contratado a Cuauhtémoc, pero él no había llegado. Si bien nosotros teníamos, yo tenía una noción de lo que era Cuauhtémoc en México, porque lo veía a la distancia, pero después él tuvo la oportunidad porque hicimos, pues la verdad, le invirtieron, fuimos una gira a España, después fuimos a la pretemporada a Cancún, y cuando llegó Cuauhtémoc en el primer entrenamiento y vimos que había como 500 personas, bueno, ahí nos dimos cuenta de la dimensión de lo que generaba Cuauhtémoc, y ahí fuimos nosotros atrás de él. Él también un buen, muy buen líder, un tipo a toda madre, muy, muy chistoso, muy, muy, muy de estar de buen humor todo el tiempo. Y la verdad que, bueno, nada, se armó un buen grupo de la mano de Wilson Gragnolati, que era el entrenador, y hicimos una campaña enorme, muy, muy buena.
Y luego la América, Chaco, la América.
Sí, lo de...
En la América, ¿por qué no salieron las cosas tan bien como tenían que salir?
Lo de América, yo después de hacer un análisis hoy que soy entrenador, me doy cuenta de que yo creo que todavía no estaba con la suficiente madurez para afrontar el reto de jugar en América. Otra de las cosas que me pasó ahí, América había sido campeón. Me contrata tres jugadores, que era, cuatro, perdón, era Armando Navarrete, Ireño Suárez, Ismael Rodríguez y yo. Después yo hago un análisis del equipo ese y jugaba Memo Ochoa, Ricardo Rojas, Duilio Davino, Kevin Rojas, Gringo Castro, Pavel Pardo, Germán Villa. A veces jugaba Ireño o a veces jugaba Paco Torre, Cuauhtémoc, Claudio López y Clever Boa. ¿Cómo hacía yo para jugar? La primera temporada era imposible. Yo entraba de cambio, pero la primera temporada para mí fue imposible. Hicimos casi 39 puntos, que quedamos afuera con Tigres. Y yo en la posición sí intercambiaba, pero pues, yo competía el puesto con Cuauhtémoc, por ejemplo, competía el puesto con Pavel Pardo, competía el puesto con Germán Villa. Si quería ponerme un poco más adelante, tenía que jugar competía con el Piojo López. Al lado mío, en el banco suplente, yo tenía a Reinaldo Navia en su mejor momento en la selección de Chile. Entonces era muy complejo y era difícil. Pero yo creo que tampoco alcancé yo mi nivel. Digamos, creo que después de América ahí sí es como que demostré lo que tenía yo futbolísticamente, pero yo también creo que me faltaron oportunidades y me faltó tiempo para poder demostrarlo.
Yo sabes de qué me acuerdo muchísimo, porque tuve la oportunidad de estar ahí, de cuando jugaron con Pachuca contra Colo-Colo, la final de la Sudamericana, más allá del partido. Más allá de, luego platicaremos de esto, yo recuerdo que Santiago de Chile era una locura antes del partido, era una locura, sí, antes del partido. Todos los coches decían Colo Colo campeón y andaban por la calle con las banderas, como si ya hubiera acabado el partido y ya eran campeones. Recuerdo el Estadio Nacional, bueno, con un lleno, allá había figuras de todo tipo y Colo Colo se sentía campeón. Y esa noche, Chaco, tú haces el gol del triunfo. Pero el comportamiento del equipo con la personalidad que mostró en la cancha, ¡ay, caramba! Pararse, sí, se dice fácil, pero Colo-Colo era un equipazo, Chaco,
No, y aparte todo lo que se había generado, estaba la presidenta de la República ahí en el estadio y yo recuerdo bien, nosotros ganamos el partido, ganamos esa final el día que nosotros empatamos 1-1 en la ida, acá en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, que justo nosotros termina el partido normalmente, bueno, tú conoces el vestidor de Pachuca, hay un televisor que se ve todo, y terminó, nosotros habíamos terminado enojados porque creo que nosotros hicimos más para llevarnos una ventaja, pero escuchamos a Enrique, que era el capitán de ellos, que tenían asegurado un 70% de la copa, ya lo tenían en el bolsillo, porque ellos se hacían muy fuerte de local. Y ahí yo, lo que tenía ese Pachuca era que todos nos uníamos y sabíamos de que no podían ganar, no podían ganar, pero que le iba a costar. Y fuimos con una sensación de tranquilidad a Chile, porque también tú lo viviste, llegábamos, los taxistas ya estaban preparando todo. Es más, el día que salimos campeón nosotros, los papelitos que tiraban cuando levantamos las copas era negro y blanco, que era por lo de Colo-Colo. Entonces, la verdad que sí, impresionante. Yo veía, por ejemplo, a Jaime Correa, que siempre tú lo dices, y él hacía un trabajo silencioso. Lo veía a Gabriel Caballero, Damián entró de cambio. Veía a Quibaldo, a Miguel, que era nuestro estandarte, nuestro líder. Y la verdad que nosotros no nos íbamos a achicar. Y la verdad que ese equipo tenía una personalidad enorme, muy grande.
Y luego vino.
Sí.
La máquina azul. Lo que es la vida, jugaste más de 500 partidos con la máquina. Sí saliste campeón de Copa. Creo que ganaron también uno de CONCACAF.
Sí.
Pero sí, pero se te fue la liga. Y Santi, que no jugó ni 100 partidos y es campeón.
Sí, él me dice el otro día, cuando festejaron el título, ya me dice, mirá, vos jugaste 9 años en Cruz Azul y este en un año ya ganó un título, ¿viste? Y la verdad que sí, pero bueno, a mí me tocó aquella final del 2013 contra América, que fue la única liga que me tocó, porque las demás no estuve yo. Y la verdad que estuvimos tan cerca, pero al final la realidad es que después yo hice un libro y en la última página dije que quedaba entreabierta y todavía sigue quedando entreabierta. Y dije, bueno, en algún momento o Santi puede ser campeón o a mí que me toque ser campeón como entrenador. Santi ya cumplió y bueno, queda todavía un pasito más.
¿Sigue siendo entrenador, Chaco?
Sí, me gusta. Vos sabés que es lo que me apasiona. Estuve acompañando a Gabriel Caballero como auxiliar técnico en Mazatlán, que fue la última posibilidad de trabajo que tuvimos. Y la realidad es que ya hace 4 o 5 meses que salimos y he tenido conversaciones, he tenido acercamiento. Me gusta, por ejemplo, abrir la computadora y afianzar mi modelo de juego, buscar tareas de entrenamiento con comportamiento que quiero dentro de la cancha, pero hay pocas oportunidades y bueno, esperando nada más.
Oye, Chaco, te preguntaba que si tú eres el entrenador porque ahora también estás trabajando con Santi.
Sí, porque a mí me agarra una etapa donde que la realidad conozco un poquito el mundo del fútbol y el sistema, cómo se maneja. Y Santiago, de diciembre para acá, ya lo habíamos hablado. Y le digo, sí, si quería que llevara su carrera. Y me dijo, bueno, pues yo la llevo, no tengo ningún problema. Obviamente que tú sabes que yo soy feliz dentro del campo de juego, pero bueno, intento en este tiempo también el poder orientarlo. Sigo haciendo lo mismo que hacía antes, nada más que tenía un representante. Antes tenía un representante y yo desde atrás iba en constante comunicación, íbamos guiando hacia dónde queríamos la carrera de Santiago. Y hoy hago exactamente lo mismo, nada más que yo soy la imagen visible de Santiago en cuestión de lo comercial, de lo deportivo, de las negociaciones. Y la verdad que me gusta porque estoy muy en contacto con él. Tratando de disfrutar también, pero con una responsabilidad aún mayor.
Tengo un amigo holandés que me platicaba que aquí en México que nos damos cuenta, pero que no alcanzamos a dimensionar lo que quiere la gente en el Feyenoord a Santi. Dice, no tienen ni idea de lo que quiere la gente a Santiago.
No, yo tampoco tenía idea. Yo tampoco tenía idea hasta que llegué ya la última etapa. Fui 2 veces a Holanda y la última quería ir al final de la temporada. Y no te das una idea, Raúl. La verdad, yo muy agradecido con todo, con el club, con Denis, con el técnico, con sus compañeros. No deja de ser un joven chico, ir a otro país, otra cultura, y la verdad que a mí me llena de orgullo y satisfacción que lo quieran tanto. Veo, por ejemplo, bufanda con la cara de Santi, veo bandera de México, veo los sombreros, y la verdad que a mí se me pone la piel de gallina. Yo hice una transmisión el día de la final y no paro, yo soy muy emotivo, ¿no? Y no paro de llorar de todas las cosas que me hace vivir mi hijo.
Ahora, pues siempre. Fíjate, una característica de Santiago es que es luchador, Chaco.
Sí, sí, sí.
Es luchador porque en Cruz Azul, a ver, lo ponían un ratito y luego otro ratito. Y bueno, y él calladito volvía a entrar y hacía su trabajo. Y luego se va a Holanda y en Holanda, claro, para mí en Cruz Azul merecía más oportunidades. Pero bueno, ya se fueron dando así. Pero luego en Holanda también hay que entrar, no va a ser titular y poco a poco y poco a poco y poco a poco. Y ahora en su carrera en la selección está sucediendo lo mismo, ¿eh? Sí, pues, está sucediendo lo mismo. Sí. Pero te voy a decir el futuro porque soy brujo. Va a ser el titular de la selección.
No, fíjate que pareciera de que no escuchaste. Nosotros tuvimos una conversación muy, muy, muy larga hace unos días. Porque bueno, a veces pasan cosas que él está feliz en selección y lo que le toque jugar ya lo declaró y lo ven, que él sabe de que pues, la selección es lo máximo que le puede pasar a un jugador de fútbol y ahí, ahora no sé, creo que hay 23 jugadores, 21 convocado a la Copa Oro y él está dentro de los 21, entonces los pasitos que va dando obviamente que son importantes, pero yo hablamos de esta parte porque intercambiamos ideas, intercambiamos pensamientos también y decíamos eso, fíjate que te ha costado un montón todo y al fin y al cabo persevera, trabaja, porque yo siempre le digo que vos juegues o no juegues, vos tenés que seguir igual. Seguís manteniendo los mismos hábitos, alimentate bien, hidratate bien, entrená bien, porque eso es lo que te va a permitir de que el día que vos te den la oportunidad de jugar, estar preparado. Yo muchas veces también ahora la parte de entrenador, y cuando era jugador no lo entendía, pero hoy sí, y que le decía a mis jugadores, al final vos te puedes enojar con el técnico por una decisión del técnico, pero si vos entrenás mal, eso va a repercutir en tu... En el día del partido. Y entonces, ¿crees que vas a estar en condiciones de hacer un buen partido? Y ahí en el análisis, y no. Y bueno, sí, así es. No hay algo extraño en el fútbol. En el fútbol es, te preparas bien, vas a competir bien. Te preparas mal, vas a competir mal. Entonces, de eso se trata. Y le digo, bueno, estés allá arriba, juegues muy bien, haga tantos goles, Feyenoord, o estés abajo, tenés que comportarte de la misma manera, siempre. Y lo hemos hablado con él y él lo entiende de esa manera y trato de ayudarlo.
Oye, el fútbol ha cambiado mucho, Chaco, de cuando tú tenías la edad de Santiago, ahora ha cambiado mucho. Sí, sí, sí. Y lo de los futbolistas ahora es 7 por 24, es 7 días, 24 horas.
Sí, pero lo que pasa es que también, Raúl, hay más herramientas también. Nosotros, por ejemplo, no teníamos la posibilidad. Una de las cosas que ha cambiado es el teléfono celular, las redes sociales, las herramientas, por ejemplo, los software, los análisis que te hacen, el Waze, que vos entras a una plataforma y pones un nombre y te da todos los datos. Era más difícil, pero la verdad que sí. El fútbol es muy dinámico y hoy demanda de que, por ejemplo, cuando llegó Santiago me decía, llegó a Holanda y me decía, yo no sé cómo hacen acá, pero juegan cada 3 días. Yo veo chicos que, por ejemplo, sí bien se cuidan, sí están constantemente, pero ya están acostumbrados a jugar domingo 90, miércoles 90 y sábado 90. Y a él le costaba eso, entonces es un periodo de adaptación. ¿Y qué tenía que hacer? Porque al final era eso, hablarlo con el técnico, qué creía que tenía que mejorar, porque bueno, Feyenoord es un equipo que le gusta presionar alto y el primer jugador en presionar es Santiago saltando a presionar y después tenía que regresar, pasar la línea del balón y todas esas cosas fue mejorando a medida que fue pasando el tiempo, pero creo que si vos estás bien hidratado, si estás bien alimentado, estás bien entrenado, porque bueno, el futbolista de alto rendimiento entrena bien, no va a tener ningún problema.
¿Te hubiera gustado jugar ahora, Chaco? Hay más billete, ¿eh?
Sí, sí. Sí, y hubiera estado más flaco también. hubiera estado, me cuido más ahora, bueno, sí, siempre me cuidé, pero ahora es como que, viste, que estoy viendo toda la etapa de Santiago, de ahora que fui a Holanda, él, por ejemplo, desde que se levanta hasta que llega, que es más o menos 3 de la tarde, duerme una siesta y después se va al gimnasio como para 7, 8 de la noche, tiene tiempo para nosotros, ¿no? Y encima, bueno, a las 9, 9:30 que cenábamos, él se pesaba la comida para cenar. Cosa que nosotros nunca lo hicimos. Entonces sí, me hubiera gustado por lo menos vivir esta etapa, porque la verdad tenés más herramientas, hay mucha gente más preparada también y que vas entendiendo un poquito de qué se trata. Pero bueno, al final me tocó en la etapa que me tocó y lo disfruté, y creo que pues, jugar 700, 800 partidos, no sé cuánto jugué en primera división, para mí fue algo extraordinario, y la verdad nadie me regaló nada, y la luché desde el primer día que llegué a la pensión de Boca hasta el último día que me retiré, la luché siempre.
Oye, de todos los técnicos, trabajaste con Bianchi, trabajaste acá con Mesa, trabajaste con muchos técnicos. ¿Qué técnico? Después, cuando ya tú te vuelves técnico, dices, caramba, voy a agarrar algo de quién.
No, y agarras algo de todos, de lo bueno, de lo malo. Yo creo que, bueno, yo como entrenador tengo que decir de que pues, el que me convenció y que pues, obviamente que me hizo sacar mi mayor potencial como jugador fue Enrique Mesa. Después, bueno, en la propuesta, en la metodología, bueno, me gustaba mucho la propuesta del profe, siempre me gustó, la verdad que tener el balón o intentar tener el balón o tener la posesión cansa menos que correr detrás del balón. Paco Gémez también me gustó porque era un tipo muy exigente pero a la vez muy compañero del jugador. La gestión de Memo Bach en el vestidor es algo impresionante. Bianchi con su liderazgo, bueno, de todo saca un poco, pero creo que el que al final decimos, hay gente que trabaja muy bien en la semana, pero bueno, después lo más importante es que el jugador llegue convencido a la cancha, y creo que en ese sentido creo que Enrique Mesa a mí me sacó mi mayor potencial como jugador, y eso yo lo tengo que reconocer.
¿Te has puesto a pensar que en México es un caso único? Nacido en el Chaco, en Argentina.
Sí.
Jugaste, te convocó Maradona, jugaste con la selección mexicana, y ahora Santi también juega con la selección mexicana. Yo no recuerdo un caso similar en México, ¿eh?
Y tenemos pasaporte italiano,
así. No, que, bueno, ya.
Ya estamos por todos lados, así que no, pero sí, la verdad que somos, no sé cómo llamarlo, Raúl, la verdad que. Creo que somos muy creyentes todos nosotros, toda la familia. Intentamos siempre, creo que por medio de los valores que nos han dado nuestros padres, y después uno va pasando el tiempo y encontrar una compañera. Somos mucho de la familia y de agradecer. Y no solamente yo, porque yo creo que hay mucha muestra también de parte de la madre. Ella, bueno, al final, desde muy chiquita dejó todas sus cosas y me acompañó a México, y vamos con Santiago teniendo 2 años a Veracruz, que no conocíamos a dónde llegamos, y bueno, nos hicimos solo, y la lucha que hablaba de Santiago, que tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos como familia. Entonces, bueno, somos bien, muy agradecidos, Raúl, y la verdad que somos unos privilegiados de todas las cosas que nos pasan en el día a día. Pero también hay que trabajarlo, obviamente que no llega solo, uno tiene que trabajar, hay muchas horas de dedicación, y la verdad que en ese sentido somos una familia muy trabajadora.
Oye, Chaco, ¿qué va a pasar con Santi? Viene la selección, luego va a reportar con el Feyenoord, es un secreto a voces que hay interés de otros clubes, una decisión difícil que es la que van a tener que tomarla, que va a tener que tomar Santi de la mano contigo, porque no es fácil la decisión que viene.
No es fácil, pero también nosotros estamos en completa comunicación con Denis de Clos. A ver, entendemos, tanto él entiende el modelo de negocio de Feyenoord, y no es un secreto a voces, saben de que pues, Santiago hizo una gran temporada, obviamente que jugando Champions y todo lo que va a jugar, obviamente que es importante que Santiago tenga esa continuidad. Tenemos las opciones de que él pueda seguir jugando en Feyenoord, y es una de las que hoy estamos muy contentos con esa. Lo hemos hablado con Denis, pero obviamente que si voy a invertir un dinero por un jugador y llega un otro equipo y la verdad te triplica el tema de lo que invertiste, obviamente no yo creo que el modelo de negocio, no solamente del Feyenoord, sino de cualquier equipo, lo analiza. Hoy estamos muy tranquilos, estamos contentos con el presente de Santi, estamos contentos en Feyenoord, pero también no dejamos de pensar que puede llegar a algo. No ha llegado nada. Hoy estamos hablando de que él se tiene que presentar después de la Copa Oro a Feyenoord, y de esa manera lo manejamos. Tampoco nos volvemos locos, él está muy contento y nosotros estamos muy felices de que si se da, si él tiene contrato con Feyenoord, puede seguir. Pero bueno, no vemos tampoco de mala manera. Si llega alguna oferta, poder analizarla y después se tomarán conclusiones, pero estamos muy felices en Feyenoord.
Oye, Chaco, es un poco como Pachuca, supongo, ¿no? Que si te llega una oferta por un futbolista, lo vas a vender. O sea, son clubes formadores. Y ese es como bien dice, su modelo de negocio, ¿no?
Sí, es muy difícil después mantenerlo. Obviamente que lo hablábamos hay momentos de cada club. Y hoy el momento en Feyenoord es un momento donde obviamente no necesitan en este momento poder venderlo. Quizás ellos se enfocan un poco más en lo deportivo y que Santiago hizo una gran temporada, la gente lo quiere, Santi está contento en Feyenoord, pero no lo ven descabellado tampoco que pueda llegar una oferta. No hay nada todavía. Hemos tenido comunicación constante con Denis y lo hablamos con Denis, porque la verdad es que si hay una persona que ayudó en el tema de adaptación y lo que me dio la tranquilidad fue Denis, de la manera que acompañó a Santi, porque pues, al final llegaba a un país diferente con 10 compañeros de distintos países en el cual, y él llegó solo con 21 años y bueno, ahí Denis puso una fichita y la verdad que tratamos de tampoco mentir, ¿no? De no esconder nada, de ser directo, y bueno, tratamos de manejarlo de esa manera.
Por algo pasan las cosas, Chaco. Martino no lo llamó, yo creo que no lo... ¿Sabes por qué pasó? Porque ahora Santiago está de cara a lo que viene para jugar el Mundial de México, y ese es el Mundial de Santiago.
Y es uno de los objetivos que se planteó. Nosotros tratamos de hablarlo. Es a largo plazo. Hay que demostrarlo en el día a día. Uno no sabe qué puede llegar a pasar de acá a 3 años. Pero el objetivo es que pueda llegar a ese Mundial, y bueno, si no le tocó ir al que estuvo tan cerca, bueno, que siga demostrando, también tiene que servirle a él para seguir mejorando como futbolista y como jugador, y bueno, que ese objetivo le lleve a sacar su máximo potencial y poder rendir de la mejor manera.
Bueno, Chaco, pues una plática muy agradable. Te digo una cosa, fíjate que le transmitiste y le transmitió tu familia a Santi ser un buen futbolista, pero lo que mejor le transmitieron a Santi cuando lo ves en la cancha es la humildad. Es un futbolista grandes cualidades, pero sigue siendo un futbolista sencillo y humilde, y eso vale oro, Chaco.
Sí, eso lo demuestra él. La verdad te lo agradezco la palabra, Raúl. Igual él a nosotros no nos va a modificar. Nosotros somos las mismas personas. Sabemos de que en esta etapa, obviamente como futbolista, obviamente que tiene que mostrar en la cancha, en lo deportivo, en el entrenamiento, pero después somos seres humanos y los valores, eso no se cambian, y somos los primeros que estamos ahí. Pero al final Santiago no se mareó nunca, tiene claro sus objetivos, es un chico que como hablamos, vamos a apuntarle a todo, digamos, si ya tenés la oportunidad, ya te dieron, y ve por toda. Y así lo hablamos, así que bueno, te agradezco y estamos muy contentos con lo que es como hijo.
Chaco, un abrazote. No sabes qué gusto me da platicar contigo.
Gracias, un placer siempre.
Gracias, Chaco. Este fue Chaco Jiménez. Saludos. Este fue Chaco Jiménez aquí en el podcast de Raúl Orbañanos. Muchísimas gracias. Estamos en todas las plataformas, en donde nos busque, ahí estamos. Gracias.
No bueno, no bueno, no bueno.
El podcast de Raúl Orbañanos.
Una producción original de Footbox.